Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social.
Decimacuarta sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Música popular, tradiciones democráticas y crítica social y de la cultura en América Latina.
Panelistas: Leonardo Padura, César Miguel Rondón.
Introducción y moderación, Luz Estela Millán, pedagoga, periodista cultural, realizadora audiovisual y fotógrafa. Leonardo Padura, Cuba, escritor, ensayista y guionista.
En el año 1992 yo viajé por primera vez a los Estados Unidos. Era un momento muy difícil de la vida en Cuba. Era lo que se llamó el periodo especial en tiempo de paz, que fue realmente un periodo en el que no teníamos absolutamente nada, ni siquiera paz interior. Mucho menos teníamos pan, comida, transporte, electricidad, en fin, faltaba todo. Tantas cosas faltaban en mis novelas de Mario Conde. Yo no lo pongo a moverse en esos años de la década del 90 porque hubiera sido un Conde sin cigarrillos y sin ron. Y un Conde sin cigarrillos y sin ron, esto no se hubiera podido mover. Llego yo a los Estados Unidos, voy a un encuentro de escritores que había en la ciudad de Sarasota y en esos días me dice una de mis primas, quiero hacerte un regalo. Me dijo, ¿qué te gustaría? Yo le dije, vi que hay unos pasajes baratos a Nueva York, yo quisiera que me comprara un billete para ir a Nueva York. que era el principal de esa visita a Nueva York. Y era encontrarme con un señor que vivía allí desde el año 1929, un cubano que se llamaba Mario Bauzá. Llegué a un bar de Harlem que se llamaba nada más y nada menos que La Catedral. Mario Bauzá es el hombre que en los años 40 acoge a un muchacho que era uno de los negros más feos que ha dado este país, pero uno de los negros más grandes que ha dado este país, se llamaba Chano Pozo. Y tiene la increíblemente feliz idea de presentarle a Chano Pozo a Dizzy Gillespie. Esa fusión entre los tambores cubanos de Chano Pozo y el jazz de Dizzy Gillespie surge lo que se llamó el bebop, que revolucionó el jazz. Mario Bauzá empieza a hacer un experimento que ha sido de la mayor trascendencia, que fue la fusión del jazz norteamericano con los ritmos que venían de Cuba. Estaba sembrando la semilla de lo que hoy conocemos como el Latin Jazz o el jazz latino. Y Mario, que era un mulato socarrón, muy cubano, que vivía desde el año 1929 en Nueva York y hablaba más en habanero que yo, me dice: Nahue, ¿cuándo tú has visto una salsa escrita? En música, lo que no se escribe no existe. Y ese fue el juicio que me dio Mario Bauzá con respecto a la salsa. Sin embargo, esa generación de músicos, opiniones similares tenía, por ejemplo, Tito Puente, con respecto a la existencia de la salsa. Tito Puente decía que la única salsa que él conocía era la salsa de tomate que se le ponía a los espaguetis. Esa generación fue en gran medida la culpable de la existencia de algo que sí fue real, que fue la salsa. La salsa, que es un movimiento, no es un ritmo, no es un género, no es un tipo de música y por tanto no puede escribirse. Su escritura está en todos esos géneros posibles que se reunieron en ese movimiento musical que desde los años 60 comenzó desde el Nueva York latino a recorrer el mundo del Caribe hispano para llegar en 20 años a cada uno de los rincones de este territorio en el que habitamos. El fenómeno de la salsa tuvo un impulso inesperado por un acontecimiento de carácter político. Ese acontecimiento de carácter político fue, como todos sabrán, la Revolución Cubana del año 1959, un fenómeno que, entre otras consecuencias, que la música cubana tuviera más difícil movimiento hacia los grandes mercados de la música, sobre todo el mercado norteamericano. Y eso provocó que algunos músicos cubanos salieran de Cuba y otros, como es el caso, por ejemplo, de Benny Moré, quedaran en la isla y de alguna manera se quedaran. Esto creó un espacio en el mercado del disco y en la misma creación de la música que un grupo de jóvenes latinos radicados en Nueva York empiezan a buscar la manera de llenar. Y empiezan a buscar de qué forma una expresión de sus necesidades como hispanos habitantes de Nueva York pudiera darle un carácter a sus preocupaciones, a sus necesidades, a sus proyecciones culturales y humanas. Y entonces comienza a gestarse el fenómeno que sería la salsa. Los nombres de los hermanos Palmieri, Eddie y Charlie Palmieri, de Willy Colón, y después el nombre importantísimo de Johnny Pacheco, están en esa génesis, junto con otros muchos intérpretes, músicos que estuvieron ligados a ellos en esos tiempos, Larry Harlow, toda una serie de músicos norteamericanos de distintos puntos del Caribe y sobre todo puertorriqueños radicados en Nueva York. Y comienza a dársele un sonido y una lírica a las preocupaciones de esta comunidad latina de Nueva York. Esa música cubana que se toca en Cuba y la que se tocaba en todo el Caribe, donde este movimiento de la salsa logró esa cohesión que fue absolutamente una cohesión tiza, una cohesión de lo imposible hecho posible a través del talento de estos músicos. Pues ese mismo Caribe en los últimos años ha visto el crecimiento de una música urbana que se conoce como el reggaetón, que ha tenido gran aceptación y del cual se dicen muchos horrores, pero yo quiero decir que el reggaetón no es la causa, el reggaetón es una consecuencia. Ha sido una consecuencia de una vida diferente en el Caribe hispano de estos años, de una pérdida de unos determinados valores, de una falta de perspectiva por nuevas generaciones que han encontrado en la lírica fácil y en la rítmica inexistente del reggaetón, han encontrado una vía de expresión. Pero no obstante, y sigue siendo así, y ha pasado en los primeros minutos de esta conferencia, cuando oíamos algunas de las piezas de la salsa, yo creo que en cualquier local del Caribe hispano en que se esté oyendo un reggaetón y el disc jockey cometa el error de marcar un número de salsa, estará demostrando que la gran música del Caribe contemporáneo fue y sigue siendo esa salsa que, por razones políticas y razones económicas y razones culturales, comenzó a gestarse en Nueva York y recorrió todo nuestro ámbito en los últimos 50 años de vida cultural del Caribe.
César Miguel Rondón, periodista venezolano, autor del libro de la salsa, Crónica del Caribe Urbano.
Voy a aprovechar un pie forzado que me deja Leonardo para arrancar con Mario Bauzá, entre otras cosas porque la primera frase testimonial en el libro es de don Mario Bauzá. Tiene razón Leonardo cuando se refiere a Bauzá como la piedra capital, fundacional de esta música que se gesta en Nueva York. No solo en los años 40, es fundamental el final de la guerra y todo este movimiento de posguerra, en el momento en que ese negro feo, Chano Pozo, conoce a Dizzy Gillespie, Jackie Robinson está entrando a jugar y rompiendo la barrera del color en grandes ligas con los Dodgers de Brooklyn, que era también de Nueva York. Hay un momento de euforia, de apertura, y ese es el momento en que Mario Bauzá define el jazz latino. Él a mí me dio una definición que me gustó mucho. Me decía, es la armonía del jazz americano con el ritmo cubano. Esa es la relación de amor más bonita que existe. Uno va arriba, el otro va abajo y ninguno se queja. Con la picardía que le caracterizaba, puse esa frase. El libro de la salsa lo escribo yo en mi juventud. Es decir, es un libro que ha tenido su vida por su propia cuenta. Y yo lo escribo de 23, 24 años. Cuando he tenido que volver sobre el libro, sobre todo especialmente después de la reedición hecha bellamente en Cuba por Ediciones B, no me quedó otra sino volver sobre ese muchacho que, armado de un grabador de cassette muy pequeño, pues pateó calles en buena parte del Caribe y sobre todo de Nueva York. De manera tal de que me cuesta montarme en ese potro, porque yo lo que veo es a él. Y cuando yo comienzo a plantearme en serio escribir un libro, al primero que busco es a Mario Bauzá, para la edición colombiana, que revise el libro para hacer correcciones. Yo digo, bueno, ¿cómo no? Me gustaría mucho hacerlo. Y me advierten, pero ojo, su libro ya es un libro de culto. ¿Y eso qué quiere decir? Le pregunto a los editores. Pues que no se debe tocar. Con lo cual me dejan a mí una contradicción muy grave, ¿no? ¿Toco o no toco? Pero leo la primera frase del libro. El Palladium era un inmenso ballroom capaz de albergar a 1,000 parejas de baile. Yo de inmediato voy a corregir el texto porque evidentemente 1,000 parejas de baile son 2,000 personas bailando. No hay un local tan grande que permita eso. Pero cuando voy a corregirlo me viene a la memoria la voz altisonante de Mario Bauzá. Cuando yo le pregunto a don Mario, ¿cómo era el palacio? ¡Wow! Solo un ballroom inmenso donde cabían 1,000 parejas de baile. Ahí dejé la frase intacta. Y así dejé muchas cosas sin tocar. Porque Bauzá era, como bien dice Leonardo, un habanero de una raigambre muy honda. Pero además era un músico cubano. Y si el habanero es altisonante, nada es más altisonante que un músico habanero. Y ese era Mario Bauzá. Yo no toqué más ese punto. Ahora, quiero hacer abrir un pequeño paréntesis, hacer un inciso del por qué Mario Bauzá, Tito Puente, Eddie Palmieri y otros de esa época no les gustaba la salsa o tenían alguna bronca, para decirlo en nuestro lenguaje coloquial, con la salsa. No tiene que ver eso, ojo, atención, con la música. Eso es un problema que tiene nombre y apellido, Jerry Masucci. Ese es un problema comercial. La salsa como tal es un concepto que como referente es tardío y es absolutamente circunstancial. De hecho, Fania All Stars solo entiende que tiene un asset comercial en esa palabra, en ese nombre, mucho avanzado ya el periodo. Y el primer disco que ellos usan, utilizando la palabra salsa, es el disco de Larry Harlow, del año 74, donde comienza a cantar Junior González y eso. Hasta ese momento, para Fania, salsa como tal no existe. Por supuesto, de ahí en adelante, hacen patente del nombre y usufructúan esto de una manera muy amplia. Pero cuando Puente, Bauzá, los Palmieri y tantos otros hacen guerra casi de honor contra la palabra y el término salsa, no es un problema musical ni cultural del que ellos están hablando. Es estrictamente un problema comercial con Masucci. Sin duda, esa mezcla de sacarle provecho a lo comercial con lo al hecho industrial del negocio, con una música que atacase de manera distinta, es lo que da el boom. Y el boom arranca, esto es interesantísimo, se hacían reuniones de All Stars de los diversos sellos, Alegre All Stars, Tico All Stars, y Fania All Stars había hecho su primera reunión. Y cuando van a la segunda reunión, que fue en agosto del año 71, lo hacen en el Chita, iba a cerrar como local, eso era un galpón inmenso, y lo iban a transformar, y entonces ellos decidieron ahí dar un gran baile. Está en ese momento un cineasta interesantísimo, Leon Gast. Él estaba haciendo un documental sobre la vida de los latinos en Nueva York. Y se entera, y entonces se unen, y él filma el concierto. Al filmar el concierto, el baile de esa noche, eso se convierte en la columna vertebral de la película que se llamó Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina. Fíjate que ahí no había la palabra salsa por ningún lado. Y en la música que se escucha en ese verano del 71, no hay salsa por ningún lado.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción: Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador: Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.